Ese compa, ya está la música. Y estaba la música.
Quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama.
En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama.
Radio de Ofrendas.
Nacional Córdoba. Somos Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
No hay capitán si no hay marino.
Les Marines abren el cuaderno de bitácoras. La entrevista del día en No hay capitán.
Un destacado mediocampista, el volante central de Racing a fines de los 80, casi estaba ahí de integrar la selección, había como rumores, casi se va a jugar a Europa, una lesión lo empezó a alejar de las canchas y cuenta su historia en un libro tremendo, conmovedor, con momentos divertidos, con momentos que te parten el corazón, librazo La Madrid, el renacido, y estamos en el teléfono con Hugo La Madrid. Hola Hugo, qué gustazo saludarte. Emanuel Rodríguez y Gonzalo Puig te saludan.
Hola Emanuel, hola Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, querido, un gustazo hablarte. Bueno, primero felicitaciones por el libro. Lo estuvimos leyendo ambos acá y por separado, ¿no? Tampoco lo estuvimos leyendo.
A 2 metros de distancia.
Cada uno, manteniendo el distanciamiento social, lo estuvimos leyendo y lo disfrutamos. Felicitaciones por esto. ¿Cómo estás viviendo estas semanas posteriores al lanzamiento del libro?
La verdad que asombrado por la respuesta primero que hubo por parte de la gente y por los comentarios que me empezaron a llegar apenas el libro empezó a ganar la calle, y es el día de hoy que siguen llegando mensajes. Ya esta primera tirada de 1000 libros se agotó, por lo que ya mandamos a hacer 2000 más, y sinceramente a mí lo que me abre esto es decirle a muchos jugadores, a muchos exjugadores, muchachos, anímense a escribir, y si no se animan a escribir, hablen con algún periodista, cuenten las cosas que tienen guardadas, porque en muchas son a veces algo así como poco creíbles, porque dicen, esto puede haber pasado, sí, claro. Pasó. Yo, por otro lado, pueden ser bizarras. Digo, tenemos mucho para contar los exjugadores.
Tuve todo el tiempo la sensación, mientras leía el libro, de que la realidad superaba la ficción, de que si lo contabas como una historia de ficción, muchas partes podían ser inverosímiles.
Sí, hay 2 o 3 partes del libro donde también se lee el reflejo de una época que creo que ya no existe en el fútbol argentino, de alguna, ni argentino, ni sudamericano, ni mundial, la improvisación de, por ejemplo, llevar un jugador a otro país, a jugar en otro puesto, mintiendo sus características. Digo, ya hoy por hoy la misma tecnología te impediría hacer eso, pero bueno, y lo distinto que es jugar en primera división y jugar en Nacional B, o jugar el torneo del interior, o jugar un torneo local. Yo jugué todo eso. Jugué con Racing la Copa Libertadores, pero también jugué en Nacional B con Douglas Heber del Pergamino, y jugué un torneo del interior con Juventud Antoniana de Salta, y terminé preso. Digo, son muchas cosas que cuando las empecé a poner sobre la mesa para escribir el libro, digo, no me va a alcanzar un libro. Y fue así, quedaron muchas cosas afuera.
Me imagino. ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo escribiste vos todo? ¿Tenías un ghostwriter? ¿Alguien te ayudó en la redacción? ¿O fue puño y letra? ¿Vos en la compu? ¿Cómo fue?
No, lo escribí todo yo. Todo yo. Andaba con mi notebook. Después de la radio me sentaba en algún bar a escribir. Y un día me encuentro con el Chopo Bocalate de Ediciones al Arco. Me lo presentan. Le dije, mira, tengo esto. Había hablado con Hernán Cassiari antes, también se lo mostré, y parte de su prólogo es un mail que él me mandó a mí, tremendamente, que a mí me da vergüenza, ¿no? Que Cassiari hable de esta manera de lo que escribí. Y bueno, cuando termino de tener todo el material, así se lo mandé al Chopo Bocalat, y ellos lógicamente lo editaron. Donde había diálogos, quizás lo sacaron, donde no había, quizás lo pusieron. Estas cosas que uno, que no es un escritor de profesión, tiene que empezar a aprender, pero el libro está íntegramente escrito por mí.
Hugo, ¿qué tal? Gonzalo te saluda, ¿cómo estás?
Sí, Gonzalo.
Vos recién decías de que una de las cosas que te pasaron después de, bueno, de editar el libro, de verlo circulando por la calle, de que se venda el libro, es eso de decirle a los exjugadores que se animen a escribir sus historias, lo que han vivido. También es cierto que vos tenés una particular forma, sos un tipo que sabés comunicar, digo, porque también está eso, sos un tipo que en esta renacida que has tenido, te ha encontrado en los medios de comunicación, haciendo show de stand-up. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías cierta facilidad para comentar, para poder contar, narrar esas historias?
Es que, ¿sabes qué pasa? En general, los jugadores de fútbol somos muy buenos contadores de anécdotas. Somos muy buenos contando lo que nos pasó, sean cosas buenas o no tan buenas. Y de contarlas tantas veces, uno la internaliza de tal manera que cuando lo que tenés que tirar arriba de un papel te sale tal cual lo hubieras contado en un asado. Si nosotros tres nos juntamos a comer algo y me decís, contame lo que pasó en Tucumán. Y te lo voy a contar seguramente exactamente como lo escribí en el libro. Entonces esa es una ventaja que tenemos, porque muchos años contamos lo mismo en un asado, una reunión familiar, y empezamos a internalizar de tal manera que no creo que sea tan difícil. Después lo que vos decís también, por ahí necesitas un periodista al lado que no tenga las herramientas o no se le baña para que te ayude, pero estoy seguro que cualquier jugador, sobre todo que haya atravesado la década del 80-90, tiene muchas cosas en común, o muchas cosas seguramente le han pasado de las que yo escribo en el libro.
Apenas arranca el libro, contás que la lesión con la que comienza esta historia ocurrió aquí, en Córdoba, en la ciudad desde donde te llamamos, en la cancha de Instituto. Además, sabemos, quienes te seguimos en las redes, de tu militancia política, de tu simpatía por el Proyecto Nacional y Popular. ¿Qué pensás de Córdoba? ¿Qué harías si te invitamos a comer un asado a Córdoba, teniendo en cuenta que en esta ciudad te lesionamos y después capaz que llevemos como candidato a senador a Mauricio Macri en el 2023?
Es excelente, es para escribir otro libro. No, sí, claro. No, vos sabés que, bueno, ahora hace bastante, pero tengo mucha cercanía con la provincia de Córdoba desde siempre. Mi viejo, para agregarle en esto que estás tirando sobre la mesa, mi hijo era policía de la Federal en su momento, y de vacaciones íbamos a Capilla del Monte. Yo de chiquito iba a Capilla del Monte todos los años. Es más, mi primer colonia de vacaciones, que fui solo a los 6 años, me mandaron, creo que a Río Tercero, mis viejos me subieron en un microescolar y me mandaron para Río Tercero. Desde chico tuve siempre relación con la provincia. Bueno, sí, me lastimé muy feo en un partido contra Instituto allá por febrero del 89, con una particularidad que nunca supe quién fue que me lesionó, y en algún momento tuve alguna curiosidad de saber, pero después dije, no, ya está, son las cosas que nos pueden suceder, pero no pierdo las esperanzas en encontrarlo y golpearlo algún día también.
Pero no quisiste ver, no hay videos de ese partido.
Y es muy difícil, claro. tiene que haberlo tenido un hincha de Instituto o algún canal de Córdoba que haya transmitido aquel partido, no te digo intrascendente, pero un partido de mediana importancia allá por febrero del 89, porque nosotros ya habíamos dejado la punta, nos estábamos preparando para la Copa Libertadores, entonces nunca tuve registro ni supe de que ese partido pueda estar grabado.
¿Sabes qué? Nosotros como periodistas acá en Córdoba podríamos tener acceso a esos archivos. Me ofrecería para buscarlo, pero en solidaridad con el jugador que te lesionó y en resguardo de su salud, que siga tu decisión de no saber quién es.
Yo tengo muchas ganas de organizar un partido de veteranos entre Racing y Instituto de Córdoba. Eso quiero que lo sepas,
¿no? A ver si te lo encontrás.
Claro.
Hugo, viste que ahora en el fútbol se habla de psicólogos deportivos, los clubes tienen todo un gabinete psicológico. ¿Cómo atravesaste vos ese momento? Digamos, en el año 89 te pegan una patada acá en Córdoba y te lesionás, pero vos venías de ganar la Supercopa con Racing, de compartir un plantelazo de ese de Racing con históricos como el Pato Filiol y jóvenes promesas, bueno, compañeros de clase como Gustavo Costas. ¿Cómo fue eso por vivir ese momento?
A ver, está muy bien el desembarco de todo lo que tiene que ver con la psicología deportiva. Uh-huh. En el fútbol está muy bueno, el fútbol es un ambiente muy conservador, le costó muchísimo a los psicólogos deportivos poder meterse en el fútbol, porque también hay una cuestión generacional de muchos técnicos que ya quizás no están en actividad ahora, pero hace unos años sí. ¿Por qué? Porque el futbolista era macho, el futbolista era macho, el futbolista no le pasa nada, el futbolista no llora, el futbolista no tiene traumas de pequeño, no tiene nada el futbolista, no tiene nada que le pueda influir en su personalidad, en su conducta, en su caer si no poderse levantar por cuestiones que uno no sabe qué le pasó. Entonces, de a poco, la psicología deportiva empieza a ganar terreno y le abre la puerta a la otra psicología, uh-huh. a la parte de la psicología, pero más personal, más individual, a los espacios uh-huh. terapéuticos, a entender que el jugador, por más que practique un deporte rudo, entre comillas, tiene los mismos problemas y los mismos padeceres que cualquier otro mortal va a hacerse analizar por un psicólogo. Entonces, la psicología deportiva termina abriéndole el paso a la psicología, es al revés el camino desde que se dan en el fútbol. Entonces yo lo celebro mucho porque, sobre todo en los pibes más jóvenes, que la psicología deportiva ya forme parte natural del fútbol, es muy bueno, porque seguramente más adelante lo van a necesitar, porque el fútbol ha dejado de ser un juego, tiene jugadores, le comento, ya lo deben saber, para pasar a ser un negocio donde el que triunfa es el exitoso y el otro es descartado.
¿Y cómo es ser descartado?
¿Cómo se trataba? Es muy fácil. El fútbol te prepara para el éxito, ¿no? Entonces, si vos sos exitoso, ¿qué significa? Jugar bien, meter un campeonato, salir campeón, tener un buen nivel. Entonces, son muy pocos los jugadores que pueden lograr eso a lo largo de su carrera. El resto, todos nosotros, seguramente hemos tenido un pico allá en el comienzo, o en la mitad, o en la mitad, o en la final de la carrera, pero nunca ha sido constante la carrera allá arriba, como son los para pocos. Entonces, el descartarte, el primer descarte de un jugador de fútbol viene a los 17, 18 años, 19, claro. Cuando te van a firmar el primer contrato o no. Claro. Entonces ahí viene la primera desilusión, que si la llevamos más atrás en el tiempo, tenés otra, cuando sos más chiquito, cuando te fuiste a probar y no quedaste. Si alguno de ustedes, de los que está escuchando la radio, se fue a probar algún club algún momento y seguramente le dijeron cuando no quedó, volvé en diciembre, y estamos en febrero, porque dicen, me quiere decir, y te lo dicen adelante de todo el piberío, te están diciendo que no servís, Entonces, la carrera del futbolista está atravesado por estos descartes. Tiene que ver cómo sos abandonado a veces cuando te lesionas muchas veces, o cómo sos castigado mediáticamente hoy con las redes que antes no existían, lógicamente. Es una carnicería muchas veces las redes con alguien que se lesiona muy, muy seguido. Eso también es parte de un descarte del fútbol para con vos. Y después, bueno, el retiro tiene que ver también con eso. Como decir, ¿de qué manera terminaste el fútbol y quién te ayuda, quién te da una mano? Si lo terminaste bien arriba, figura, millonario, bueno, la vas a pasar un poquito mejor que cualquiera que terminó jugando en el ascenso.
¿Algunas veces pensás en cómo te hubieran tratado las redes sociales de haber existido? Creo que un poco vos mismo te troleás a vos mismo mucho en un tono humorístico, irónico, pero ¿te imaginas cómo te hubieran tratado las redes de haber habido Twitter allá por medio de los 80?
Más de una vez me lo pregunté, y como es algo contrafáctico, es difícil, pero es lindo jugar con eso. Yo una vez dije que en esto de la relación también de cómo los jugadores conocen señoritas y demás, yo dije una vez que si hubiera existido Twitter, hubiera abierto la cuenta a los 18, hubiera debutado a los 19 y me hubiera muerto a los 20, ¿no? Claro. Entonces, este personaje jugando al fútbol sería fabuloso, castigándose a sí mismo cuando jugó mal, diciendo jugué para 6 puntos cuando la rompiste, porque el personaje del triunfador, el volante central, es un antihéroe. A nadie le importa el exitoso, nadie admira la personalidad o las cosas que le van pasando en su camino, al camino al exitoso. El exitoso está allá arriba, ya está. Sí. A los que quedamos en el medio, somos los que tenemos que muchas veces mostrar que las cosas nos cuestan el doble, que las cosas nunca son fáciles. Entonces, cuando te va bien en algo, no está bueno decir, che, jugué muy bien. Ah, bueno, jugué 7 puntos. Esa falsa humildad también. Creo que lo que logra la empatía con mucha gente en las redes sociales es esto, ¿no? Es el fracasado, entre comillas, que es el mismo tipo que va a laburar a las 6 de la mañana, ¿eh? Y el que vuelve a las 6 de la tarde en el colectivo lleno, viene parado después de laburar todo el día y tiene que estar 2 horas viajando parado, le pasan las mismas cosas, y parece que por eso es que los personajes tuvieron esa empatía con el tipo común.
Hugo, vos sabés que acá en Córdoba hay un jugador que se llama Juan Cruz Comar, que juega en Talleres y que es como una especie, todo el mundo habla de él porque, bueno, es un bicho raro dentro de el ámbito del fútbol, porque es un tipo comprometido políticamente, expresa sus ideas políticas, milita los derechos humanos, la diversidad sexual, entre otras cosas. Algo que no es muy habitual, o por lo menos en la expresión pública de los jugadores de fútbol. Bueno, vos en tu caso también sos un tipo que se expone en las redes sociales a decir lo que piensa, a exponer su pensamiento político. ¿Eso fue siempre una cualidad tuya? Y la pregunta es si es algo generacional, que o en la década del 80, por ejemplo, era común eso.
No, nunca fue común que en el fútbol quienes salgan de la generalidad lo difundan y lo manifiesten abiertamente. El caso de Comar, que lógicamente yo lo conozco, no lo conozco personalmente, pero sé quién es y qué es lo que hace, es una excepción, como así como el Patón Guzmán, por ejemplo. Uh-huh. Son pequeñas excepciones que uno diría, bueno, pero el Patón Guzmán es un monstruo. Y Comar es un jugador como nosotros. Entonces no habría una lógica en eso. Tiene que ver con las formas de ser y las formas en las que te fueron criando. Creo que vos, cuando me estabas haciendo la pregunta, me estabas presentando el tema, dijiste exponer. Y es eso, uno se expone de tal manera, porque digo yo, hay muchos jugadores, yo creo que les gustaría decir y blanquear. Che, mira, a mí me gustaría apoyar a esto, o estoy en contra del otro, o estoy a favor de esto, o no me gusta lo otro. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que yo creo es que el domingo te van a putear, no solo porque diste mal un pase, sino porque sos kirchnerista. Entonces me parece que de ese lado prefieren quizá guardarse, no exponerse, como decís vos, y pasarla un poco mejor. Después también hay una gran cantidad de jugadores que viven en una burbuja que tiene que ver con una desigualdad económica monstruosa de un grupo selecto de clubes y de jugadores, que la verdad que muchas veces la realidad le pasa por el costado, porque, y esto lo digo también como una autocrítica, porque a mí me pasó lo mismo allá por el 80 y pico. Ahí me agarró la hiperinflación de Alfonsín y me di cuenta casi. Entonces digo, a veces también esa autocrítica, porque es fácil hablar del otro, pero a mí me pasó lo mismo. Entonces creo que por eso también creo tener autoridad para decir, che, me parece que muchas veces los jugadores, todo el quilombo y toda la realidad política, social, económica, bla, 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 le pasa por el costado.
Para volver al libro, a La Madrid el Renacido, es un relato dramático absolutamente, pero con muchos destellos de humor. Muchas veces el humor tiene que ver con el anecdotario, tu anecdotario futbolístico, ¿no? Por ejemplo, cuando contás que se comentaba que los hinchas no iban a los entrenamientos por miedo a que los jugadores los apretaran a los barras para pedirles plata porque no le estaban pagando los sueldos. Pero después hay un capítulo particularmente gracioso en donde vos desplegás una técnica de descripción de una trompada haciendo durar mucho ese relato, ¿no? Sería como en crítica literaria se habla de velocidad cero del relato, ¿no? Porque haces durar mucho un momento que habrá sido un instante, ¿no? Dar una trompada y de repente son varias páginas en el libro. Y tuve la sensación de que era el momento que más disfrutaste escribir del libro. ¿Estoy muy errado o no?
Hay dos momentos que yo disfruté muchísimo y tienen que ver los dos momentos con conflictos. Uno tiene que ver con este que estás nombrando de una trompada, y cuando yo lo pienso, lo vuelvo a vivir, o sea, uno lo revive, lo vuelvo a vivir en cámara lenta, te juro por Dios que lo vuelvo a vivir en cámara lenta, porque estaba muy enojado también, estaba muy enojado con lo que estaba pasando en el partido, el golpe que había recibido sin previo aviso, sin nada. Y entonces sí, esto era una descripción que cuando lo pienso lo vuelvo a vivir de esa manera, y me acuerdo mirar hacia atrás y ver que el juez de línea no me está viendo y ver que ya el jugador no se va a dar vuelta más, y son unos segundos donde yo me voy afirmando en el piso para arrancarte la mandíbula. Y bueno, de hecho no lo voy a spoilear más, pero digo, sí, ese fue uno de los momentos que más disfruté, junto al otro, que cuando tenemos el problema dentro de la cancha ya en Tucumán, sí, y termino preso. Creo que son los dos momentos conflictivos, digamos, que más disfruto del libro.
Sí, ahí y se disfruta mucho la lectura también. Se nota también que tenés ese momento ya convertido en una anécdota de asado.
Claro, porque a veces yo me doy cuenta de que algo va a funcionar cuando lo cuento en una sala, y vos ves que abres los ojos y están ahí esperando a ver el desenlace y qué es lo que pasó, y vos le empezás a agregar una cosita, le empezás a agregar la otra, frenás, arrancás y ves que el interés no cae, decís, acá hay algo buenísimo. Y lo de Tucumán, la prueba fue, porque yo el relato de Tucumán lo subí hace un par de años a las redes. De hecho, lo bajaron diarios de Tucumán y diarios de Salta para publicarlo. Y ya vi que ahí funcionó. Y dije, bien, este capítulo va a funcionar.
Este va. Bueno, les contamos a los oyentes que La Madrid, el Renacido, se puede comprar en Córdoba en Éter Libros. Lo buscan en Instagram como @EterLibrosOK. En Facebook, Éter Libros, @facebook.com, lo buscan, Éter Libros, como Eternauta, viene de ahí, es de nuestro amigo Alexis Prignone. Y por WhatsApp también pueden comprarlo, hay un delivery a toda la ciudad de Córdoba, el WhatsApp es 351-248-0873. Va de nuevo entonces, 351-248-0873, si quieren comprar La Madrid, el Renacido, que es una lectura que van a disfrutar muchísimo, muchísimo, y también cuenta un costado desconocido del jugador de fútbol. Pocas veces uno tiene tanta proximidad a ese desastre, a esa tragedia, al destrato, a lo que te hizo la dirigencia de Racing en su momento. Esa parte a mí también, veo que me parte... Como lector, me partió el corazón. No sé, para vos, revivir todo eso fue conflictivo.
No, está totalmente asumido, elaborado, y es más, no guardo, mira lo que te digo, no guardo rencor absolutamente con nadie, ni con Juan de Estéfano, que fue quien me cagó la carrera, ni con aquel muchacho que me lesionó. Cuando como jugador pudiste pegar la vuelta de eso y todos los recuerdos que quedaron atrás, vivirlos de alguna manera, no te digo todos con alegría, porque algunos son tristes, pero vivirlos sin esa nostalgia o sin esa melancolía que te deja agarrado allá en el fondo, nada, una vez que pasó, ya pasó, es un recuerdo, lindo, malo, regular, y te digo, me lo he encontrado un par de veces en la cancha Juan Di Stéfano, además es una persona grande que me merece todo el respeto, pero no siento rencor absolutamente por nadie.
Buenísimo, buenísimo eso. Y ahora, ¿qué estás? ¿Estás en la radio? ¿Sos funcionario?
Sí, soy director general de medios de acá. Bien. Del municipio de Avellaneda. La radio la dejamos este año, Caliente de Talento, lo dejamos para el año que viene, porque fue un año movido, sin saber que iba a venir una pandemia, y la verdad que me divierto mucho haciendo radio, me gusta mucho hacer radio.
¿Y el stand-up ya quedó también en el pasado?
No, estamos con un material ahí elaborándolo para, no te digo el libro, llevarlo a un unipersonal, pero ya habíamos empezado a ensayar un unipersonal. Por ejemplo, el final del libro es parte del comienzo del unipersonal, porque el libro no es cronológico, en cambio el unipersonal sí va a ser cronológico, pero lo estamos ya viendo o previendo para el año que viene.
Bueno, esperamos eso. Aprovecho también para agradecerte cuando fuiste a ver Peroncho ahí en el Mujica y nos conocimos personalmente y nos dimos un abrazo ahí, estuvo bueno eso.
Sí, señor. Yo no lo disfruté mucho igual, pero bueno, nada, te lo quería decir.
A la canilla fue eso, buenísimo. Hugo La Madrid es el autor de La Madrid, el Renacido, librazo, señores.
Nos vamos a despedir escuchando una de los Stones, ¿está bien, Hugo?
Está perfecto, está muy bien.
Te mandamos un abrazo acá.
Un gran abrazo para ambos.
Dale. Muchísimas gracias, Hugo. Ahí pasaba Hugo La Madrid en No hay capitán si no hay marino.